Que se vayan todos. Es grito, es advertencia, es posibilidad, es huella. A 2 décadas de aquella irrupción de cualquiera en la calle, trazando la geografía de una política emancipadora e igualitaria, queremos tender un puente que nos ponga después de la deriva.
Moverse a lo largo y ancho de nuestro país significa entrar en contacto no solo con las dolorosas consecuencias sociales y ambientales del extractivismo, sino también con lo que significan las comunidades que resisten y organizan en pos de otras formas de vida. La naturalización y el silenciamiento que se busca desde grupos de poder puede servir para quitarlas de grandes titulares, pero en ningún caso para que estas problemáticas desaparezcan del día a día. La querida provincia de Entre Ríos repite estas mismas formas. Extractivismos asociados a los agronegocios, a la sobrepesca, a las plantaciones forestales o al extractivismo urbano conviven con personas y movimientos que denuncian y se desplazan hacia otras realidades. Apicultores, campesinos, representantes de pueblos originarios, asambleas, estudiantes y docentes presentan en su voz, en sus cuerpos y en sus acciones otras direcciones bien distintas. En este programa número 203, Después de la Deriva, en FM La Tribu, tuvimos el enorme placer de movernos hacia esa provincia, viajando, escuchando, conversando y tratando de entender muchas de estas experiencias alternativas protagonizadas por diferentes personas y movimientos más allá de gritos electoralistas. Naveguemos entonces a las experiencias entrerrianas en la búsqueda de estos cantos de nuevos rumbos. Bueno, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a otro programa Después de la Deriva en FM La Tribu. Hoy tenemos el placer, aquí directamente en Paraná, de poder hablar con compañeros y compañeras de diferentes organizaciones que vienen resistiendo y que vienen armando otras realidades. Ya contarán ellos y ellas de qué se trata. Tenemos el gusto de hablar con Luz, con Laura, con Río, con Euge y con Enzo. Así que podremos escuchar. Vamos a arrancar primero con las presentaciones, si les parece, muy brevemente. Cuenten de qué se trata para después poder hablar qué se vive hoy, cómo se respira hoy acá en Paraná, en Entre Ríos.
Hola, bueno, mi nombre es Luz, soy de varias agrupaciones sociales y ambientales, así que me considero más que nada una ciudadana paranaense que conoce y bueno, recorre el territorio de Paraná y de Entre Ríos. Y creo que, bueno, mi mirada con respecto en lo ambiental que está sucediendo y que es lo que más está afectando a toda la ciudadanía y al territorio, es bastante amplio. Lo que está sucediendo es bastante duro, triste, y generalmente está viniendo desde el agronegocio, está viniendo desde el extractivismo, y muchas veces con compañía del Estado también. Así que bueno, hoy se está dando el tema del río, que es conocido en todo el territorio argentino, del río Paraná, que está seco. Hay que decirlo así, está seco, realmente es muy alarmante lo que está sucediendo. La quema de los humedales también, Y bueno, acá en Paraná, justamente, que está frente al río y que sus arroyos alimentan, y su cuenca también alimenta al río, o por lo menos lo poco que está quedando de él, están siendo depredados desde el Estado, desde las empresas inmobiliarias y desde el extractivismo. También es muy duro, muchísimas familias están sufriendo por esto, ya que las consecuencias son enfermedades por los agroquímicos, agrotóxicos, les digo yo, y también inundaciones, porque hay un mal manejo de las cuencas, de los arroyos y del río también. Entonces, si bien se nos seca el río, cuando hay lluvia, no se capitaliza en el río, y sin embargo hay inundaciones que afectan a muchísimas familias de Paraná y de Entre Ríos. Así que la verdad que mi mirada es más general, abarcativa, y bueno, creo que justamente todas estas organizaciones que a continuación por ahí mis compañeros van a hablar, para mí tienen que estar en contacto, tienen que compartir información, experiencias y su conocimiento del territorio entre ellos y fortalecerse, porque necesitamos que esto tenga una solución, y lamentablemente no es a corto plazo y no se ve que pueda llegar a venir desde el Estado, y mucho menos de las empresas extractivistas. Así que bueno, más que nada eso. Y le cedo la palabra a mis compañeros.
Bárbaro. Laura.
Bueno, mi nombre es Laura, soy militante ambiental hace varios años. He pasado por varios espacios, bueno, de formación y de active con compañeros. Actualmente estoy en la multisectorial por los humedales de Paraná, que se creó el año pasado a causa de las quemas en los humedales, en el Delta y en las diferentes zonas del país. Y bueno, actualmente, más que nada, queriendo crear redes entre las distintas organizaciones que estamos, para poder empezar a construir esas soluciones colectivas que creemos que van a ser la solución a los problemas que estamos atravesando.
Bueno, acá, Juanma Río, yo vivo cerquita de un arroyo, uno de las 17 cuencas de la ciudad de Paraná. Asoma a cielo abierto el arroyito La Santiagueña, a la altura de mi barrio. O sea que tengo contacto con el arroyo desde pequeño, siempre jugué acá. Es un lugar donde... para mí la vida está enseñando cosas, se puede aprender un montón de cosas. Hoy sé que hay un montón de beneficios que traen los corredores biológicos, los arroyos, para árboles, aves, para la recreación. Veo lo necesario que es para que la cultura, o sea, en Paraná nos hemos criado siempre entre arroyos, y de a poco los hemos perdido, los hemos contaminado, los hemos dejado de lado, y en realidad son una parte re importante de nuestra cultura. Y hoy estoy un poco contento porque empezamos a verlo al arroyo con los ojos de arroyo, solo como un arroyo natural, y queremos recuperarlo en ese aspecto. Queremos que el arroyo vuelva a tener agua clara, que le pueda dar la luz del sol, que pueda crecer la vegetación al lado, y que sea un eje de la cultura, un eje de la sociedad, cuidar el agua, cuidar la vida, y no despreciarlo de la manera como hemos visto que pasa con los arroyos acá de Paraná, que se los descuida, se los desprecia, y se los entuba. Y bueno, hoy creo que un arroyo no cabe en un tubo, que un arroyo tiene que estar a cielo abierto, que forma parte de la vida, que es como las venas, los pulmones, pero de la ciudad. Así que me gustaría que estén integrados a la planificación urbana, que estén reconocidos por la gente, que estén cuidados. Ese es un poco el trabajo de la tribu. Empezamos a sacar basura a mano del arroyo. Eso también nos hizo muy conscientes de todo lo que consumimos y de todo lo que generamos en el mundo, todo vuelve. Y bueno, es importante saberlo porque no tenemos 3, 4, 5 planetas, tenemos este. Y si no lo cuidamos, bueno, ya estamos pagando las consecuencias y la verdad es que todo tiene solución, todo puede regenerarse. La cuestión es hacerlo, es salir de este estado degenerativo para entrar en un estado regenerativo, que es lo que está proponiendo la naturaleza. O sea, al descubrir el arroyo al natural, purifica el agua, purifica el aire, genera biodiversidad. O sea, cumple una función. ¿Cómo podemos ser tan tontos de obviarlo? Bueno, ese es mi mensaje para el mundo. Gracias.
Euge, hace un ratito te preguntaba cómo te ibas a presentar y acudiste a varios nombres diferentes. ¿Dónde te moves acá en Paraná?
Bueno, estoy a partir del conflicto de Racedo, de Boulevard Racedo, un boulevard que perdimos varias cuadras, unos 500 metros de arbolado urbano. Puedo decir que estoy en la Asamblea de Arbolado por la defensa de los espacios verdes del arbolado de Paraná. Pero bueno, a la vez, sí, la vida, yo creo, escuchándolos a los chicos, la vida te va llevando por distintos caminos que tienen que ver con esto de la... De tratar de entender en qué ambientes vivimos, cuál es nuestro hábitat y que lo urbano puede convivir con lo natural y de algún modo, bueno, llevando la parte académica, la parte de mi trabajo, de mi profesión, de por todos los lados que yo me ande, tratando de meter esa línea de la ecología de paisajes, creo que es muy importante y bueno, hoy ya como que no cabe duda, ¿no? Hoy ya escuchamos hasta los presidentes y presidentas latinoamericanos hablando como si fueran grandes conocedores de las cuestiones ambientales, pero porque no les queda otra. Y bueno, estamos en un momento de urgencia. Y también creo que la ciencia, bueno, estaba leyendo tu libro, el prólogo, Guille, que de algún modo coincido, y creo que la ciencia tiene que estar al servicio de la comunidad, y yo he tratado de hacer eso, de algún modo. Y también de meter dentro de la academia temáticas que por ahí no son tan cómodas, pero que tienen que entrar, y la universidad pública sobre todo tiene que hacerse cargo. Entendemos que hay cuestiones económicas que por ahí les frenan, pero bueno, para eso estamos. Yo creo que por eso la lucha en territorio es necesaria y bueno, cada uno donde pueda darla. Yo creo que y soy ciudadana de Paraná y amante de este territorio, y lo aprendí a querer mucho viajando a Santa Fe a estudiar. Históricamente nosotros como que nos crían como que viendo el monte y todo eso como que es algo sucio, hay que sacarlo, el bicherío que te puede picar la víbora. Y viajando a Santa Fe conocí ese río en las distintas épocas del año. Vas viajando en el colectivo y vas mirando la luna cómo se refleja, los irupés que llegan en determinada época, las aves, todo, y empezás a ver que wow, qué hermoso nuestra ecorregión. Después supe que existen las ecorregiones, o sea, es como que uno va llevando un proceso para entender el hábitat, y sí, una luchadora porque el planeamiento urbano y el diseño urbano y de algún modo los entornos en que nos movemos, más que nada en la ciudad, que cada vez son más pobladas, sean más amigables con ese encuentro de los seres humanos con la naturaleza que es tan necesario.
Bueno, y finalmente Enzo, ya conocido, el conocido Enzo, contate, a ver, ¿cómo transitas este presente, pasado y futuro de Paraná?
Bueno, aquí Enzo, también integro la multisectoral por los humedales de Paraná, la unidad de vinculación ecologista y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas. Y como me formé en la abogacía y siempre intenté salirme de lo que la facultad me planteaba, que era básicamente el derecho privado, y me fui interesando por otros temas, empecé en el activismo ecologista hace algunos años nomás, pero ya he generado algunas reflexiones que, bueno, en esta provincia por la que pasa el 85% del agua dulce de Argentina, que como dice su nombre, está surcada por el agua, entre ríos, entre arroyos, y que de alguna manera no lo logramos percibir y hacemos un uso indebido del río, no entendiéndolo en su multiplicidad, en su complejidad, en todas sus dimensiones biológicas y culturales. Y también cuando vemos las quemas de los humedales y entendemos que la mayoría del delta está en territorio entrerriano y acá parece que no pasa nada, hay mucha complicidad de parte de los políticos, de los funcionarios que hacen caso omiso y ven al delta como una tierra de nadie, que está bueno para algunos pocos que generen sus negocios. Y bueno, hoy nos preguntamos, bueno, ¿quiénes son los dueños de esas tierras que se han quemado y que han cambiado su función, que era una función de humedal, de uno de los ecosistemas más valiosos que tenemos para hacerle frente al cambio climático, y que hoy la función que cumple según el mercado es alimentar vacas, ¿no? Entonces nos preguntamos mucho eso y lo que vemos es que hay una crisis de representatividad muy grande, que quienes están allá arriba cumpliendo funciones no ven lo que nos pasa en el territorio, no logran percibir cuáles son nuestras demandas. No, por ahí nos tildan de cosas que no somos. Somos un grupito que va creciendo y que cada vez se va expandiendo más esa voz, esa conciencia. Y cuando se decreta la crisis, la emergencia hídrica del Paraná, bueno, comprendemos que lo que en realidad está en emergencia es la voluntad política. La voluntad política de hacer cumplir las leyes que ya existen. Porque pedimos una ley de humedales, pero si la ley de bosques no se puede cumplir, y tanto se luchó por esa ley y hoy en día se ha seguido desmontando en los niveles que se sigue desmontando, realmente dudamos que una ley pueda poner fin a lo que está sucediendo. Entonces lo que pedimos es realmente que se implementen las leyes que ya existen y que son buenas, que alcanzan para realmente proteger estos ecosistemas, y bueno, empezar a generar realidades que no estén disociadas de la naturaleza, sino todo lo contrario, darnos cuenta la interdependencia de la que somos parte, cómo todo lo que hacemos nace y repercute en la naturaleza. Toda nuestra vida está cruzada por una relación con la naturaleza que no la logramos percibir por ahora porque está mediada por, de alguna manera, este consumismo que nos está consumiendo. Así que bueno, de a poquito hacernos más conscientes de nuestro día a día.
Como quería tanto hoy más tarde en la siesta salir a caminar, ir hasta el Rosedal y ver el río. Ah, y en el Saguarete recordar cómo era inmenso todo un tiempo atrás, un tiempo atrás. Donde el misterio nos guiaba y solo conocíamos el juego. Y las veredas y los parques, esquinas y baldíos eran nuestros. Ay, cómo nos va costando tanto no pensar. Aguarete, recordar cómo era inmenso todo un tiempo atrás, un tiempo atrás. Donde el misterio nos guiaba y solo conocíamos el juego. Y las veredas y los parques, esquinas y baldíos eran nuestros. Ay, cómo nos va costando tanto no pensar.
Escuchábamos Otro Atardecer, un bello tema del disco Luz de Agua, del trío Sebastián Macchi, Claudio Bolzani y Fernando Silva. Continuamos en Después de la Deriva, en el capítulo 203, hablando con Luz, Laura, Río, Eugenia y Enzo de Paraná, contando las luchas y resistencias en Entre Ríos.
Hace poquitos días tuvieron también elecciones provinciales y municipales. Y la pregunta obligada es, ¿cuál de todos los temas que mencionaron, si acaso hay alguno, fue tema de campaña? Hablaron de sequías, hablaron de incendios, hablaron de pérdida de espacios públicos, hablaron de degradación de la calidad de vida. ¿Cuáles aparecieron como temáticas dentro de la campaña, dentro de los partidos involucrados? ¿Quién quiere arrancar?
Bueno, acá Luz de nuevo. Yo considero que no se está llevando a cabo, digamos, no se está abordando la temática, de ninguna de las temáticas, digamos, que estamos abordando acá, de parte del Estado, o por lo menos de los políticos, de los partidos clásicos. Lo que se ve, lo que se siente y lo que se escucha es que simplemente se van sacando críticas entre ellos y a ver quién es mejor en algunas cosas que otras, y siempre sobre la economía y sobre la economía. Y realmente, ¿cuándo nos van a empezar a defender? ¿O cuándo realmente nos van a empezar a representar por dónde vivimos, por cómo vivimos, por nuestra salud, por nuestra alimentación, por nuestro territorio, por dónde habitamos? ¿Cuándo nos van a empezar realmente a representar como pueblo? ¿Y cuándo realmente nos van a empezar a escuchar como pueblo? Me parece que esa es mi reflexión y bueno, creo que parte de lo que he recorrido y he aprendido con estas organizaciones es justamente que mientras que no nos escuchen, hay que seguir fortaleciéndonos, hay que seguir comunicando, hay que seguir informando y concientizando de que realmente necesitamos unirnos como pueblo. Y que hasta el día que algún representante realmente se ponga a escuchar al pueblo, tenemos que seguir fortaleciéndonos.
Bueno, sí, coincidiendo un poco con lo que decía Luz recién, me parece que históricamente el ambiente y los territorios que habitamos han sido temáticas que han sido relegadas de todas las campañas políticas, que nunca se les ha dado importancia. En general vemos que a veces los partidos de izquierda son algunos de los que sostienen algunas de los ejes que siempre charlamos, pero siempre son los únicos que están compartiendo estas temáticas, ¿no? Y algo fundamental me parece es mencionar que la salud de las personas, que muchas veces sí se hablan de las políticas de salud, también depende de la salud de los ambientes en los que estamos, es una sola salud. Entonces, cuando hablamos de políticas de salud, me parece que ahí es fundamental empezar a reconocer que los ambientes en los que estamos también estén sanos, que estén íntegros, que toda la biodiversidad que está ahí presente también esté sana.
Bueno, yo mi opinión al respecto de lo que es la campaña política y las elecciones, lo que he visto en los últimos años y cada vez más me voy involucrando en algunas cuestiones es que ninguno de los candidatos está preparado para resolver los problemas que tenemos, por eso tampoco lo tienen en sus discursos, y los que lo tienen en sus discursos, exceptuando algunas excepciones, que militan desde abajo, digamos, pero la mayoría de los políticos que no están en el territorio militándola, cuando toman alguno de estos discursos es solamente a modo decorativo, porque en la práctica son gerentes de los intereses de los privados y de negociados que ven la tierra o que ven los bienes comunes como recursos para ellos. Y entonces no están pensando en nuestro bien común, están pensando en cómo robarnos, digamos. Así que me gustaría que como pueblo empecemos a pensar en cuánto vamos a seguir creyendo en este sistema representativo y o vamos a creer más en la comunidad, en los lazos que podemos crear, en la manera de elegir qué comemos, cómo nos vestimos, de qué manera construimos nuestra casa, con qué energía nos movemos, cómo satisfacemos nuestras necesidades. Porque ninguno de los candidatos está pensando en satisfacer nuestras necesidades reales.
Este programa lo puedes escuchar también por Radio Almaina de Granada, Radio Libre de Santa Teresita, Radio Los Coihues de Bariloche, Radio La Compañía de Tandil y en nuestro sitio web después de la deriva.com.ar. Y ahora también por Radio Ciudad de Puerto Madryn.
Bueno, ¿cómo están? Tenemos un gusto enorme. Estamos hablando con Manuel aquí de la UTT en Gualeguaychú. Así que bueno, muchas gracias Manuel. Si querés, puedes empezar presentándote.
Bueno, mi nombre es Manuel Trujillo, productor de hortícola. Trabajo en la UTT, estoy en la parte de COTEPO, que es el consultorio técnico popular, que ya venimos trabajando hace varios años y bueno, hoy acá nos toca trabajar en la Reserva Las Piedras, acá en Gualeguaychú. Es un hermoso proyecto que llevamos adelante, así que es el trabajo de la tierra con el monte nativo, que es algo que estamos, el proyecto nos lleva a ver que nosotros podemos producir sin dañar el ecosistema y que también el ecosistema no nos puede dañar a nosotros en el tipo de producción.
Manuel, contabas cuando hablábamos fuera de programa que transitaste por un montón de lugares del país, inclusive de países limítrofes, con otra forma de agricultura. ¿Cómo fue esa experiencia?
Sí, mi familia siempre se dedicó a la horticultura, también a otros tipos de trabajo, pero siempre focalizado en el trabajo con la tierra. Hemos trabajado acá en Berazategui, La Plata, en Salta, en Jujuy, en Bolivia también. Hemos tenido diferentes experiencias, también una por el modelo que nos llevaba y otro también tratando de generar conocimientos a nosotros mismos.
Y en particular acá, el objetivo de este proyecto, ¿qué se han propuesto? Digo, junto con la erradicación de los químicos, ¿cómo está programado, qué está propuesto en esto que están haciendo dentro de la UTT?
Nosotros somos el otro modelo. Nosotros vemos que en el tipo de producción convencional, que se dice que se hace con agrotóxico, mayormente las personas que trabajan en ese lugar no pueden como decidir su propia producción. Están como muy ligados al paquete tecnológico. Nosotros como trabajadores de la tierra llevamos adelante este tipo de proyecto que es la agroecología, donde nosotros tenemos más libertad de producir y poder mostrar de que realmente se puede producir sin químicos y también cuidando la salud de los que trabajan en la tierra, como también el consumidor que al final es el que decide.
¿Algo más que quieras agregar respecto a cualquier aspecto?
Trabajar en agroecología a nosotros nos ha cambiado la vida, o sea, de todos los años que llevo trabajando en esto tratar de compartir esto que nosotros llevamos adelante y que bueno, que más gente se pueda sumar.
Muchísimas gracias, Manuel.
Después de la deriva.
Estamos con Emilio, de la coordinadora Pasta es Pasta, aquí en Gualeguaychú. Y acá gracias Emilio. Recién me comentabas acerca de una, no sé si llamarlo campaña, en relación con la producción agroindustrial de nuestro país y cierta necesidad porque se empieza a reconocer como actividad contaminante, pero lo vas a explicar mucho mejor vos.
Bueno, gracias, saludo a toda la audiencia. Bueno, mi nombre es Emilio, participo de la coordinadora por una vida sin agrotóxicos en Entre Ríos, Basta es Basta, y estamos llevando adelante una iniciativa popular que consiste en juntar cierto porcentaje de firmas al padrón para que la Cámara de Diputados y Senadores estén obligados a tratar un proyecto de ley, porque tenemos una ley de agroquímicos que es del año 81 y nosotros consideramos que la actividad agropecuaria es contaminante. Todos los informes mundiales dicen que lo que más contamina es la actividad agropecuaria, los ríos, el agua, y bueno, resulta que la Ley General del Ambiente en las provincias para la agricultura no se aplica, y bueno, nosotros sabemos que es una actividad contaminante, por eso estamos pidiendo que se recategorice. Esto se hizo con mucha trampa cuando salió la Ley General del Ambiente, y nosotros consideramos que estamos en emergencia ambiental, porque no es un campo ni 10 ni 50 que fumigan, sino que son 5.000, 50.000, 150.000 campos que fumigan, y la acumulación de todas esas fumigaciones sin control ambiental es muy peligrosa. Las fumigaciones y todas las actividades agropecuarias, si sea un desmonte, que puede ser orgánico o una quema, es una actividad que genera cambios en el ambiente. Entonces tiene que ser considerada una actividad peligrosa para el ambiente y cumplir como cualquier industria que contamina con la Ley General del Ambiente. El tema es que las provincias reglamentaron, casi todas las provincias, parece copiado y pegado, las actividades agropecuarias como categorías de bajo impacto ambiental. Y esto era antes de que baje el paquete de la soja transgénica y todo eso. En Entre Ríos, por ejemplo, las fumigaciones ni aparecen como una actividad productiva. Entonces, bueno, nosotros pedimos de que ayuden a difundir nuestra campaña, ayudarnos a juntar las firmas que nos faltan, ya tenemos 10.000, nos faltan 10.000 más, y a pensar que en todas las provincias pasa lo mismo. La actividad agropecuaria, que es lo que más contamina, la actividad productiva más contaminante que tenemos, se considera que no afecta el ambiente ni la salud, que no es necesario generar un estudio de impacto ambiental y todos los trámites que necesita cualquier industria. Así que los invitamos a reflexionar sobre esto y bueno, y ayudarnos a visibilizar la iniciativa que estamos llevando adelante en Entre Ríos.
Yo elegí la docencia porque siempre la vi como un modo de transformar los pequeños mundos en que nos movemos. Una manera de formar futuro, dijo. En todos estos años le he puesto el cuerpo a mi vocación y ahora siento en él las consecuencias de tener un Estado que no me protegió, como tampoco protege a los niños y niñas que asisten a las escuelas rurales y que son expuestos a horribles pulverizaciones con agrotóxicos. A quien corresponda, señorita Estela, maestra rural. De siete y sola puro pelearle a la vida en una escuela de campo cuando Argentina encendía la mecha del 2001 que da pavor todavía. Su brazo es un asta viva, su guardapolvo bandera y su vocación un grito para el avión que se acerca pidiendo desesperada por sus capullos clemencia. Hay cosas que no se olvidan y tristemente se callan. El que habla pierde el trabajo, dijo el jefe a la peonada, y Estela quedó tan sola con un veneno en el alma. Cuando suelte la tiza, tendrá que ser enfermera o preparar la comida, porque hay pancitas chiflonas con hambre todos los días. Pero qué puede importarle a los dueños del dinero,
una escuela tan cercana de un alambrado sojero, a pique en el campo arado de un monte prendido fuego. ¿Por qué no se va a dar clases a la ciudad?, le dijeron los burros en penitencia en un viejo destacamento. Me muero en este paraje, le dijo Estela al sargento. Paren, por favor, hay chicos estudiando, pero es un cagón volando enajenado, lleno de ambición el hombre fumigando.
Bueno, mi nombre es Estela Lemes y tengo 56 años, soy directora de la Escuela 66 Bartolito Mitre de Costa Uruguay Sur, departamento Gualeguaychú. Un lugar, un paraje rural bello, bello, muy bello, que está a 15 kilómetros de la ciudad de Gualeguaychú. La escuela es una escuela Nina, que significa en Entre Ríos, es una modalidad que es como jornada completa. Los niños están 8 horas aquí y tenemos por la mañana, es una escuela común, de primero a sexto grado, y por la tarde tienen talleres, que en este caso nuestra escuela está orientada al arte y como eje transversal tiene la educación ambiental.
Estela, tu nombre aparece como signo, símbolo de resistencia y de no naturalizar lo que no se puede naturalizar. ¿Querés contar brevemente en qué consistió tu lucha cotidiana respecto al envenenamiento en contra de la gurizada?
Sí, sí, por supuesto. Bueno, hace 20 años que llegué a esta escuela y lo primero que me encontré fueron gurises del campo que vivían en este medio rural con muchas necesidades, necesidades de alimento y necesidades de amor, de tiempo. Y en eso trabajé bastante muchos años. Y luego apareció la soja, 2008, 2009, los campos aledaños a la escuela fueron sembrados con soja. Por supuesto que con la práctica que se conocía de fumigaciones con agrotóxicos, y a partir de ahí fue una lucha bastante solitaria durante muchos años, pero constante y con toda la fuerza que podía mi cuerpo para proteger a la gurizada de que fuese expuesta a estos venenos.
¿Y el estado, la situación actual cómo es respecto a las fumigaciones, respecto a todo lo que rodea a esta escuela increíble?
Bueno, en esta escuela en particular se ha logrado que se deje de sembrar. Los campos linderos están dedicados a la ganadería, después de muchas denuncias, de hacerle tomar conciencia a la gente de que estaba haciendo muy mal las cosas, no solo para la gurizada de la escuela, sino para los gurises que viven en el campo y para sus propias familias. Y ahora están dedicados a la ganadería. Sí hay campos cercanos que siguen con esta práctica y tenemos que estar alertas todo el tiempo porque la deriva lleva el veneno hasta la escuela y cuando llega acá, ahí salgo yo y hago la denuncia.
¿Y hay una red de docentes, Estela, que está articulándose para multiplicar estos ejemplos de resistencia?
Sí, sí, somos un grupo de docentes de Gualeguaychú y Pueblo Belgrano que empezamos con un poco de concientización hacia nuestros colegas y hacia la gente en general que quería ir. Hemos hecho cursos, charlas, han venido gente que ha investigado, han venido, no sé, no quiero dejar de nombrar al doctor Berseñazzi, al doctor Marino, a Marco Filardi, toda gente a Nicolás Indelangelo, toda gente que ha estado y está y sigue trabajando por tener un compromiso, que tiene un compromiso con el cuidado del ambiente y poder multiplicarlo a la gente, no solo a nuestros alumnos y a sus padres, sino a la comunidad en general.
Bueno, muchísimas gracias, Estela. Si querés te dejo las últimas palabras para que digas lo que requieras, lo que quieras.
Bueno, sí, simplemente decir que cada uno tiene que defender no solo el lugar donde vive, porque si no yo defendería esta escuela, que es el lugar más lindo que existe en este mundo, donde crié a mis hijos, eduqué a mis hijos, y vivo en estos momentos acá, sino que también defender lo que le dejamos a quienes vienen, a nuestros hijos, a nuestros nietos, un ambiente sano. La tierra está muy, muy dañada, muy lastimada. Como le digo a mis gurises, está enferma, hay que sanarla y en eso estamos. Y no hay que dejar de hacerlo.
Muchísimas gracias.
Después de la deriva. Después de la deriva.
Bueno, estamos acá en Gualeguaychú para Después de la Deriva y tenemos el gusto de compartir con Juan y con Vicky, padre e hija, apicultores, apicultoras. Y acá, bueno, la pregunta inicial para Juan es ¿cómo empezaste con la práctica apícola? ¿Y qué pasó desde entonces acá en tu práctica cotidiana? ¿Qué fuiste viendo?
Bueno, yo puedo mencionar que me dediqué directamente a la cultura una vez que me jubilé en la docencia junto a un hermano mío. Ahí sí me involucré full time a las abejas, hace muchos años, en el año 2000. De modo que tuve tiempo de ir viendo cuál fue el proceso, aparte de lo que ya veía desde el año 60, menciono que de ahí, de entonces para adelante, yo fui viendo cuál fue el proceso del deterioro que sufrieron las abejas. El proceso fue, en rigor, de un deterioro de la producción en cuanto a la cantidad. Antes había floración apta para las colmenas en casi todos los campos, porque había menos monocultivo, entonces había una variedad de la una biodiversidad muy grande. Por lo tanto, si no era en un momento, era en otro, la abeja tenía, en la época apta, que es el verano, diríamos primavera, verano, otoño, apta para, en esa época, para recolectar néctar. Y bueno, cuando me empecé a dedicar a lleno, me gustaron considerar varias cosas, entre ellas, ¿qué hacíamos nosotros o qué sucedió que bajó el promedio de producción de miel? Concretamente acá, hablo de esa época para acá. Y se debe al deterioro de la biodiversidad de los campos. Acá cambió muchísimo. Entonces, hoy hay que buscar el lugar donde se siembra plantas que puedan producir néctar para las colmenas sin los tóxicos que le agrega el productor de esas plantas. Hoy día, el productor de soja no hace soja sin glifosato, por ejemplo, o sin otros insecticida que aplica para salvar la producción de la abeja. O sea, tiene un monocultivo que le favorece al que produce en el campo, pero no a la apicultura. Y la apicultura fue sufriendo las consecuencias de los químicos que se empezaron a usar para favorecer cierta producción. El caso típico es la soja. Para favorecer la soja se liquida todo otro tipo de producción y entonces la abeja tiene solamente el néctar de la soja, que ya viene contaminado, porque el productor la contaminó de entrada. Sin contar que cuando acá pasamos a la transgénesis, o sea, se aceptó la soja transgénica en el 96, 1996, para adelante, enseguida se generalizó. Y eso es un elemento que ya le deja tóxicos residuales a las propias abejas. Claro. Entonces bajamos de una producción que era, en general, por hablar de Entre Ríos, de 46 kilos a 50 por año por colmena, a un promedio que duró hasta los años 2000 de 36 kilos. En Entre Ríos, concretamente, en el año 2000, el promedio de producción de miel eran 36 kilos por año. Hoy, un productor que llega a 30 es glorioso. Y entramos en el periodo en que hay que usar remedios especiales para curar enfermedades que vienen ahora y no estaban antes. Antes luchábamos con la loque americana, la loque europea, por supuesto que son enfermedades que deterioran la larva de la abeja. Acá la hemos dominado con la higiene, con otros remedios que eran sintéticos. Y hoy estamos en otro proceso, nosotros por lo menos. Muchos de la mayoría de nuestra cooperativa, yo pertenezco a una cooperativa apícola de Gualeguaychú, ya estamos tendiendo a no usar absolutamente ningún tóxico que sea malo para las colmenas. Y estamos buscando, junto con los apicultores del mundo, remedios para los males que tiene, como ser el barroa, con otros remedios que decimos nosotros, como ser el ácido oxálico. Hoy estamos observando atentamente cuál es el resultado de la aplicación de oxálico y de la eliminación, por ejemplo, del amitrax, que es un producto sintético que mata al barroa, pero deja un deterioro en el cuerpo de la abeja. Y bueno, hoy nosotros estamos en esa tarea, dado que la abeja es uno de los polinizadores más visibles. Hay otros también, pero en el mundo está en riesgo el deterioro de los insectos polinizadores, y entre ellos la abeja. En la unión entre los apicultores y el concepto de regeneración de la salud de las abejas es fundamental, y estamos buscando seriamente cómo protegerlas a través de un trato adecuado, tanto el material como la limpieza y el buen trato a las colmenas, como cualquier remedio que le tengamos que aplicar para que no deteriore su propio organismo.
Clarísimo. Bueno, y estamos también con Vicky, que es hija de Juan y también es apicultora. ¿Cómo fue tu experiencia, Vicky, con las abejas?
Bueno, yo soy docente también, ¿eh? Tengo casi 20 años de antigüedad ya docente. ¿Qué tal? Y meterme en la apicultura fue un poco primero como acompañar a mi viejo en un registro fotográfico. Y al empezar a preguntarle qué pasaba en esas escenas que registraba en la foto, fue como enamorándome de lo que es el mundo de la apicultura. Y ahora ya hace unos años con definición y decir, sí, bueno, tomé la posta de alguna manera, las enseñanzas de un modo de vincularnos con las abejas como seres. Aprendí también algo que yo usaba, por ejemplo, en el trabajo de la huerta familiar, que era el uso del calendario biodinámico. Papá también venía haciendo hace un tiempo ese manejo del calendario biodinámico en lo que tiene que ver con el manejo apícola, entonces fue a aprender eso. Nos regimos casi a rajatabla por lo que va habilitando el biodinámico como para acercarnos a las colmenas en los días más favorables, entender los ciclos de la luna. Para mí también tiene que ver como con una cosmovisión o entender que las personas que hacemos apicultura somos parte de esa naturaleza. Entonces, cuanto más las podamos leer los ciclos de las abejas en consonancia con los ciclos naturales del entorno, esos procesos se van a dar más respetuosamente, armoniosamente y honestamente, ¿no? Para la continuidad de la vida, qué sé yo. Para mí también es algo importante recalcar que vengo como aprendiendo y divulgando. Para mí es importante, y capaz que en esto aparece el rol de educadores y educadoras que por ahí tenemos, de contar y de poner palabras a lo que sucede en el mundo de la apicultura actualmente, tiene que ver con pensar y decir y nombrar que no puede haber colmenas sanas en ecosistemas enfermos, que en el momento actual de la humanidad en el que vivimos, que estamos grabando esta entrevista en un momento de pandemia y todo lo que eso conlleva, es pensar que mismo el calentamiento climático, las consecuentes sequías, la deforestación, la pérdida de biodiversidad, los monocultivos, el sistema agroindustrial del que hablaba mi viejo, todo eso repercute directamente en la vida de las abejas, y como somos parte de la naturaleza, interfiere en la vida de todos los seres, de todos los organismos, pensando en esto que está instalado a nivel mundial de la valoración de la abeja como un insecto polinizador que tiene una función privilegiada, digamos, como eso, como para polinizar lo que nos comemos, cada vez que nos morfamos una fruta, que comemos una harina, que nos comemos comida, aunque sea procesada, pero que viene de algún proceso de polinización seguro. Mismo las carnes, quienes comemos carne, o sea, esa vaca comió en una pradera. Entonces, pensar la abeja, y yo me propongo con este rol también de educadora, de usar las palabras, de levantar consignas, y que ojalá no se la apropien con malas intenciones otros sectores, decir, bueno, es momento de empezar a decir que así como hay una agroindustria que deterioró gravemente y padecemos en nuestros cuerpos las consecuencias a lo que es la agricultura, ¿no?, ancestral, campesina, también hay una apiindustria que viene como interfiriendo en esas lógicas de manejo cuidado, esperanzado, honesto, dignificante, y va como en detrimento de todos esos procesos. Entonces también circulan en nuestros mercados mieles que son adulteradas, mieles donde entran en esas cadenas los acopiadores que son los que se llenan de guita, circuitos donde también hay organismos y entidades sanitarias a nivel nacional que habilitan determinados productos de síntesis químicas como si fueran inocuos. Parece que estoy hablando de la agricultura, ¿no? Sí. Del sistema agroindustrial, y estoy hablando de la apiindustria. Permitir la utilización de esto, productos de síntesis químicas que dañan a las abejas, a sus ciclos, a su sanidad, a sus patrones de comportamiento naturales que tienen que ver con la reproducción, con la salud, con la limpieza, con la recolección, con la diversificación de tareas. Entonces, digo, es momento de desromantizar la apicultura y decir, necesitamos personas que encaren la apicultura responsablemente, porque es una trinchera que elegir para dignificar la esperanza también, porque es eso, abrir la posibilidad de reproducir unos seres que facilitan la polinización y con quienes compartimos en ese intercambio la miel, que es su alimento, que ellas la producen, entendiendo que hay como una especie de mutualidad en esto de que le proponemos una instalación de un apiario en un lugar cuidado, donde haya flora, donde haya alimento, donde haya sanidad, y después tomar de las abejas algo de miel, no saquearlas a las abejas. La apiindustria saquea las colmenas, adultera la miel, maltrata a quienes la producen. Entonces, como me parece una época donde resonar las palabras circulan todo el tiempo en las redes sociales, entonces, bueno, instalemos este concepto. Hay una apiindustria que está deteriorando y no favorece, y hay legislaciones que tampoco favorecen una apicultura más digna. También está bueno pensar que la apicultura no es una cuestión etérea y volátil de por dónde andan las abejas y qué sé yo, sino pensarle, empezar a concebir la que tiene que ver con la salud del suelo, que pisamos las personas, que nos nutrimos de eso y que de ahí crece la planta, que tendrá su floración y que alimentará a la abeja. Entonces, pensar una apicultura con los pies en la tierra y pensando qué hay en ese suelo. Ese suelo está vivo, ese suelo está muerto. Eso me parece como dignificante la tarea de la apicultura, así que agradezco la puerta abierta y nada, la posibilidad de contarlo, eso.
Bueno, maravilloso. Gracias a ambas, en serio.
Gracias.
En época de tanto grito electoralista, las comunidades no se callan. En épocas de tanta necesidad de voto ocasional, las comunidades siguen con sus requerimientos cotidianos. En épocas de tanto afiche con grandes sonrisas, la naturaleza sigue requiriendo sus condiciones de vida. En este programa tuvimos la maravillosa oportunidad de viajar a Entre Ríos y poder conversar con apicultores y apicultoras, campesinas, asambleas, docentes, que están transitando realidades muy diferentes dentro de la propia querida provincia. En esas voces escuchamos no solo las búsquedas por mundos alternativos, sino el silencio de un programa electoral que parece no considerarlas en ningún sentido. Va nuestro enorme agradecimiento como colectivo Después de la Deriva a esas comunidades que en el día a día siembran esperanzas alternativas y van armando otros mundos. Nos vemos en el próximo programa Después de la Deriva en FM La Tribu. Gracias.